Y allá en México, cuando yo estuve allá y vi esos pozos de cal en donde esos y esos lugares en donde ellos quemaron a esos pequeños bebés, en donde esas monjas tuvieron esos bebés, aún cuerpos humanos adultos yacían allí en los pozos de cal. ¿Qué hicieron? Ellos perdieron su cosecha, ¿ven? Y Dios los sacudió del árbol, eso fue todo, ¿ven? Pero un hombre que es plantado, no metido, sino plantado, junto a corrientes de agua, él dará su fruto. Fíjense bien, en su fruto en su tiempo. ¿Lo están leyendo? Salmo 1. Bienaventurado el varón que ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni estuvo en camino de pecadores, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. ¿Ven? Fíjense, no así los malos, y no se levantarán con él en el juicio. ¿Ven? Miren, dará su fruto en su tiempo. Fíjense en cada su, el pronombre allí, en su fruto, el fruto de Dios, en el tiempo en que el profeta lo está trayendo. Será en el tiempo del profeta, el fruto de Dios en el tiempo de Dios, en el tiempo del profeta. Él dará su fruto en su tiempo. Vean si allí no hay dos su. Él da su, el fruto de Dios, ¿ven? En el tiempo en que el mensajero está ordenado a venir. Él dará esos. Miren, recuerden eso, el mensajero que da el fruto de Dios lo dará en el tiempo de Dios, en el tiempo del que lo da. ¿Ven? Él dará su fruto en su tiempo. Y no se puede marchitar. ¿Por qué? Porque él contiene fruto predestinado allí adentro. No lo puede destruir a él, porque está predestinado. Miren, Efesios 5, 1, 5, quise decir, dice, sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué sucedió? Él dijo, Dios, por su previo conocimiento, nos predestinó para ser adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo. Dios, por su previo conocimiento, predestinó todo lo que sucedería por todo el trayecto. Por su previo conocimiento, Él lo vio previamente. Por lo tanto, desde el principio, Él podía saber el fin. Por lo tanto, era fruto predestinado en la raíz de este árbol. Y este árbol no se podía marchitar porque él contenía fruto predestinado. Miren, ese es el árbol del cual Joel habló aquí. ¿Ven? No puede morir. Los gusanos se lo comieron hasta abajo, pero no podía morir. En su raíz contenía la verdad predestinada. Tenía la palabra de Dios. Este árbol la tenía. Y este árbol es ese árbol que por todo el trayecto fue colocado en el huerto del Edén. Todos los árboles que provienen de la mujer mueren. Todos nosotros morimos por medio de la mujer. Por nacimiento todos nosotros morimos. Pero por medio de la mujer vino la muerte. Pues este nacimiento vino por medio de la mujer. Muy bien. Entonces esto tiene que morir debido a que pecó. Pero el nacimiento, el nuevo nacimiento que vino por medio de Cristo, no puede morir. Ese es un árbol y el otro árbol. ¿Ven? Y este árbol, aunque ha sido perseguido y se han burlado de él desde el mero principio en el huerto del Edén, no puede morir. Está predestinado. Ha sido garroteado y golpeado. ¿Y qué cosa? Todo le han hecho a él. ¿Y qué sucedió? No puede morir. Él no morirá. Él no puede porque contiene en él la palabra predestinada de Dios. Tiene que surgir. Pues su fruto está en su propio tiempo. Tiempo predestinado. Que no importa, Joel vio a cada uno de ellos comérselo hasta abajo. Pero él dijo, yo restauraré, dice el Señor. Pues la predestinación de Dios yace en las raíces del árbol. Tiene que salir porque contiene la palabra predestinada de Dios. ¡Oh, qué árbol! Hermanos, ese árbol empezó a crecer allá en el pasado, en el Edén. ¿Qué sucedió? hubo un montón que salieron de los hijos de Caín, algunos insectos que vinieron y se lo comieron hasta el tronco, y Dios tomó la cosecha de ello y la puso en la arca y la preservó, correcto. Por todo el trayecto ha sido de la misma manera, a través del trayecto de las líneas de juicio, Israel, por todo el trayecto. Y luego en Pentecostés, en donde la iglesia para el árbol novia, él puso en orden en Pentecostés el árbol que fue predestinado para traer su fruto en el tiempo. Miren, le iba bien. Los frutos estaban siendo producidos muy bien. Floreció en el día de Pentecostés. Veamos lo que sucedió en el día de Pentecostés. Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Ellos sanaron a los enfermos. Miren, en el día, veamos cómo empezó. En el día de Pentecostés, unos cuantos días después de la resurrección, 50 días después de la Pascua de resurrección, vino del cielo un viento recio que soplaba. Miren, hoy nosotros lo hacemos diferente. El ministro se pone de pie y toma, dice, voy a poner su nombre en el libro, ven, o algún bachiller con su cuello al revés, dice, suba aquí y tome la hostia, que entonces usted llega a ser un miembro de la iglesia, ¿no es eso extraño? El ministro dice, venga, únase a nuestro grupo. Bueno, ambos están mal. En el día de Pentecostés vino del cielo, no del púlpito, no por la calle, del cielo. ¿Un qué? ¿Un sacerdote? No. ¿Un ministro? No. ¿Qué fue? Un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Lenguas repartidas se asentaron sobre ellos. Tartamudeando no podían hablar, pues estaban tan llenos de gloria. El Espíritu Santo los llenó. Salieron a las calles con algarabía solo y actuaron como a una congregación dignificada. Se paró allá afuera y dijo, bueno, están llenos de mosto, todos ellos están ebrios. Miren a esos hombres y mujeres, cómo se están tambaleando y cómo se están comportando. Miren, eso es así, dice el Espíritu, es la Escritura. Así es como la iglesia fue organizada, no organizada, sino ordenada. Hay mucha diferencia entre las dos palabras. Fíjense, ahí estaban ellos. Miren, ¿y saben qué? Usted es gente católica, la bendita Virgen María estaba con ellos. Sí. Miren, si Dios no le permitía a María ir al cielo sin recibir el Espíritu Santo, ¿cómo van ustedes a llegar allá sin recibirlo? Miren, solo piensen en ello. Ven, miren, eso es correcto. María estaba entre ellos y ella tuvo que esperar allá arriba hasta que ella perdiera toda su dignidad y orgullo y ser llena del Espíritu. Y ahí salieron comportándose como gente ebria. La Biblia dice que así ellos se comportaron. Ellos dijeron, están llenos de mosto. Pero Pedro, el vocero, el ministro en el grupo, se puso en pie y dijo, estos no están llenos de mosto, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, del cual yo estoy leyendo hoy. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y daré prodigios arriba en los cielos y señales en la tierra. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Miren, Pedro predicó en Pentecostés del mismo profeta del cual yo estoy predicando hoy, plantando este árbol, y allí es en donde él lo plantó. Oh, le iba bien. Ellos salieron y tenían dones espirituales. Ellos sanaron a los enfermos. Ellos predicaron. Ellos fueron echados a la cárcel. Ellos estaban dispuestos a sufrir por causa de la palabra. Si usted fuera a otra nación como un comprometedor, usted no sería un buen americano. Y si usted fuera allá, si usted fuera ahora a Japón y usted se pasara la frontera inadvertido y les dijera, escuchen amigos, yo los respaldo, ustedes saben, yo los respaldo, pero estoy en el otro lado, traidor, usted debería ser fusilado, eso es correcto, usted es un traidor, seguro. Y entonces, de esa misma manera, es con un hombre que conoce la palabra de Dios y se compromete en ella, porque alguna organización le dice que lo tiene que hacer de esa manera, ese es un traidor. Correcto, pero estos hombres no eran traidores. A ellos no les importó cuánto, bueno, cómo se comportaron, cuáles eran sus comportamientos de iglesia, gritar a voz en cuello y llorar y gritar y y con algarabía de lenguas que parecía como ellos estaban hablando unos a otros y no lo podían entender. Esos hombres allá afuera y la audiencia de otras naciones y otras lenguas empezaron a oír lo que ellos estaban diciendo. Ellos no sabían lo que ellos estaban diciendo. Ellos estaban haciendo algarabía, pero la otra gente allá afuera lo entendió. Y ellos dijeron, estas personas ciertamente están ebrias. Pero Pedro dijo, estos no están ebrios, sino que están llenos con el Espíritu. Así que todos ellos fueron al martirio, con excepción de Juan. Y él fue quemado en una tina de grasa por 24 horas y ellos ni siquiera le pudieron sacar el espíritu quemándolo. Y luego él murió de muerte natural, el único, Juan el Revelador. Miren, eso es correcto. Fíjense ahora lo que sucedió. En esto, Dios plantó un árbol para que diera 9 dones espirituales, dones de su espíritu. El mismo espíritu que estaba en Cristo descendió sobre la iglesia. Tenía vida eterna. Miren, los dones del Espíritu estaban en la iglesia y estaba creciendo, dando fruto en todas partes. Ellos no pensaron de sí mismos. Ellos no organizaron nada. Ellos sencillamente siguieron adelante y eran hermanos. No tenían. Estoy contento que esa cosita estaba allí en eso. Ningún credo sino Cristo. Ninguna ley sino amor. Ningún libro sino la Biblia. Eso es lo que yo creo, ¿ven? Y de esa manera fue que ellos lo hicieron. El mundo es nuestra parroquia, ¿ven? En todas partes. Así que fíjense, esta gente, cuando ellos estaban haciendo eso, ¡qué gloriosa eres, iglesia! Y Dios estaba con ellos, dice la Biblia. Jesús se reunió con ellos antes de su ascensión. Él dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, miren, estas señales. Miren, hoy, ¿con qué clase de señales consideramos a uno un creyente? Él se saluda de manos con el pastor. Él pertenece a una iglesia. Él tiene su nombre en un libro porque su madre tenía escrito el nombre o el padre tenía el nombre escrito en un libro. Pero eso no fue lo que Jesús dijo. Jesús dijo, estas señales, esa es la iglesia natural. Nosotros estamos hablando acerca de la iglesia espiritual. Nosotros estamos hablando acerca de un árbol espiritual, no de un árbol natural. Nosotros llegaremos a esos dos árboles después de un rato. ¿Ven? Un árbol espiritual. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que cuelgan de este árbol. Estas señales seguirán a los que están recibiendo su vida de este árbol. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la clase de señales que Él dijo que seguirían al creyente. ¿Dónde están hoy? Él dio al mundo un ejemplo de lo que sería la señal del creyente. Y Él dijo, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase en lo profundo del mar que hacer tropezar a uno de ellos, porque sus ángeles ven siempre el rostro de mi Padre que está en el cielo. Los ángeles. Fíjense, miren, ahí estaban ellos. Y ese árbol fue plantado. Estaba haciendo una gran obra. Sabemos que ellos salieron en todas partes del Señor. Bueno, el día de Pentecostés, 3,000 almas fueron añadidas, bautizadas y entraron en la iglesia. Y cuán grande compañerismo ellos disfrutaron. Y todos, ninguno tenía necesidad de nada. Todos eran bondadosos, de buen corazón y unos con otros. Todos ellos eran una sola gran familia, maravilloso. Y allí vino un pequeño insecto de aspecto feo, con dientes voraces, que vive en 4 diferentes etapas, como Joel lo vio. Un insecto destructor en 4 etapas salió a destruir a ese árbol hermoso de Dios. Piénsenlo. Ahora voy a leer algo de Joel. Lo que él dijo, Joel, el capítulo 1. La primera cosa, miren, hay 4 insectos diferentes allí ahora. Pero en realidad es un solo insecto. Es un solo insecto en 4 etapas diferentes. Miren, fíjense bien en este insecto que vino tras este gran árbol hermoso de Dios. Lo llamaremos un árbol, el cual era la iglesia. El primero fue una oruga. Esa es una cosa pequeña, solamente un insecto pequeñito, un gusanito. ¿Qué hizo él? Esa oruga. Él vino a destruir el fruto del árbol. Esa es la primera cosa. Ahora volvamos al pasado en la historia y veamos cuál fue la primera cosa que sucedió. Fue un grupo dignificado que se entremetió con la gente común. Y ellos dijeron, bueno, eso es bueno que ustedes puedan sanar a los enfermos y ustedes puedan hacer estas cosas. Eso es maravilloso. Así que ¿saben ustedes lo que deberíamos hacer? Deberíamos esparcirlo un poco para que la clase más culta de la gente lo entienda. La clase mejor, el alcalde, los jueces y los demás. Y los dignatarios de la ciudad. y mientras todos ustedes se estén comportando de la manera que lo están haciendo, ellos nunca se acercarán a ustedes, ¿ven? Ellos les temen a ustedes. Alguien dijo eso, todavía nos temen. Yo pienso que eso es correcto. Así que eso es correcto, ellos le temen al Espíritu Santo. Perdónenme, yo solía cantar un cantito. Es la antigua, ¿han escuchado ustedes la religión antigua? ¿Alguien alguna vez ha escuchado ese canto? ¿Es la religión antigua? Yo solía cantar un cantito como este hace años. Yo cantaba, es el antiguo Espíritu Santo y el diablo no se le acerca. Esa es la razón que la gente le teme, pero él es lo bastante bueno para mí. Es tan buena que yo no quiero otra, porque me hace amar a mi hermano. Y ella saca cosas que están encubiertas. Así que ella es lo bastante buena para mí. Eso es correcto. Lo hará usted que pare de mentir. Lo salvará cuando se esté muriendo. Hará que el diablo salga volando. Y ella es lo bastante buena para mí. Eso es correcto. Esa es la razón que la gente no la quiere. Ahora, miren. Es Dios. Ellos no quisieron a Jesús. Ellos dijeron, ¿este hombre? La iglesia, la gran iglesia dignificada, dijo, ¿tú vienes a decirnos quiénes somos nosotros? Queremos hacer que entiendas que nosotros somos Dr. PhD, LL, QUS, ¿y qué cosa todo esto? Bueno, yo soy un sumo sacerdote, yo soy esto, eso o lo otro, y tú me dices a mí, bueno, tú naciste en pecado, tú no eres nada más que un hijo ilegítimo, tu madre estaba, te tuvo antes que tú y tu padre, el padre se hubiera casado. Él dijo, ¿quién me puede acusar de pecado? Ven, ¿quién me puede acusar? Muy bien. Pecado es descreer la palabra de Dios. En otras palabras, él dijo, muéstrenme en donde yo no estoy cumpliendo la palabra por completo, exactamente donde debe ser cumplida. Muéstrenme en la escritura en donde mi día, si yo no hago las obras de mi padre, entonces no me crean. Dijo, miren, ustedes reclaman ser eso, veamos ahora que ustedes lo hagan. Oh, hermanos, no saben preguntarle nada más, ven, no lo molestaron más. ¿Cómo el diablo se lanzó al ataque contra él? Yo dije que él pensó que él lo podría atacar de cualquier manera, pero él se dio cuenta que había 1,000,000 voltios en ese alambre. Él con prontitud se alejó de ese. ¿Ven ustedes? Porque él no podía soportar eso, y esa era una cosa segura. Así que esta oruguita vino para quitar los frutos. Yo tengo 2 páginas de frutos. Yo solo quiero leer una porción de ello. La primera cosa, el primer fruto que él quitó fue el amor fraternal. Eso es correcto. Esa es una de las cosas que mata a la iglesia allí mismo, el asunto de amor fraternal. Sí, señor. Luego el siguiente fruto que quitó del árbol, recuerden que amor es el primer fruto en el árbol. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe. Eso es correcto. En el Espíritu Santo, miren, 9 dones espirituales con 9 frutos del árbol y demás. Muy bien. Miren, en primer lugar, él se empezó a comer el fruto del árbol. Miren, imaginémonos un gran árbol, el árbol de Dios. Está dando 9 dones espirituales. Ellos están sanando a los enfermos. Ellos están hablando en lenguas. Ellos están echando fuera demonios. Ellos están haciendo grandes obras y predicando la palabra de Dios pura. Sin denominación que los ate, ellos son libres. Están haciendo una gran obra. Así que entró ese demonito con sus 2 cuernos asentados enfrente, como una langosta, como ustedes saben, y sus dientitos voraces. Esa es su primera etapa, la oruga. Él entró para comerse el amor fraternal. Él dijo, como ustedes saben, fulano de tal hizo esto y lo otro allá en la iglesia de fulano de tal. Yo no creería a ese montón de gente, ¿ven? Ahí está él en la primera etapa. Luego él se quiso comer el fruto de fe, fe en la palabra. Ahora mira, ¿cómo sabes tú que esa es la palabra? Ha sido traducida tantas veces. Ese demonito todavía está comiendo, ¿ven? Correcto. Esa palabra ha sido traducida tantas veces. Él es esto, eso o lo otro. Oh, él es todo esto, ¿ven? Miren, hay otro fruto que él comió, el gozo de la salvación. ¡Shh! Ustedes hacen mucho ruido. Oh, qué cosa, qué cosa. Oh, ¿cómo puede usted predicar, hermano Branham? Una mujer me preguntó en una ocasión. No, no fue una mujer, fue un hombre. Yo creo que él está, yo espero que él esté aquí. Él pertenece a otra iglesia, pero él dijo, yo estuve allí para oírle el otro día y yo ni siquiera le podía oír por la lloradera de esa gente. Yo dije, si ellos, dijo, ¿cómo puede usted predicar? Yo dije, si ellos no lo disfrutan, yo no estaría predicando allí. Eso es correcto. Un amigo mío, Jim Poole, y yo teníamos un perro viejo. Le llamábamos Fritz. Y así que este perro viejo, él agarraba todo lo que él atrapaba en el árbol, excepto a un zorrillo. Él le temía al zorrillo debido a que pesaba mucho. Así que yo le atrapaba un zorrillo debajo de un montón de maleza. La única cosa que yo tenía que hacer era solamente darle palmaditas un poquito y decir, síguelo, síguelo, amigo. Él iba y agarraba ese zorrillo, ¿ven? Porque yo le estaba dando palmaditas diciéndole, síguelo. Bueno, de esa manera es cuando nosotros, el peor apestoso que yo conozco es el diablo. Así que cuando yo estoy trayendo esta palabra y alguien dice amén, eso quiere decir, síguelo, amigo. Y agarramos, lo atraparemos en el árbol. Así que nos damos cuenta que él quitó el gozo. Como ustedes saben, David en una ocasión perdió el gozo de su salvación. Él no perdió su salvación, sino que perdió el gozo de ella. Él clamó, Señor, restáurame el gozo de mi salvación. Ven, el gozo. Así que esa pequeña oruga se empezó a comer ese fruto de gozo. Ahora miren esto. Ustedes hacen mucho ruido. Déjenme decirles, toda esa lloradera, eso de decir amén y esa gritería, eso es tontería. Eso no vale nada. Ven. Cuando uno menos piensa, uno está sentado en una gran morgue. Ustedes saben, están allí todos muertos. Algunos de estos líquidos para embalsamar de la así llamada doctrina de credos inyectados en sus venas, en donde el Espíritu de Dios debería estar fluyendo, en donde el credo de la iglesia fue inyectado allí. Con razón ellos están fríos como el hielo y muertos. El termómetro espiritual está a 90 bajo cero. Sí, alguien dice amén. Y todos estiran sus cuellos como gansos o algo así, queriendo saber quién dijo eso. Es una vergüenza. Cuando el Espíritu de Dios debería ser gozo, paz, amor. Pero ese insecto se lo empezó a comer y él se comió todo el gozo, y entonces el siguiente fruto en el árbol es paz, tranquilidad, sabiendo que ustedes son salvos. Ellos dicen, bueno, miren, si usted recita nuestro credo, usted es salvo. Si usted se une a mi iglesia, usted es salvo. Bueno, mire, este otro dice, usted no es salvo si usted va allí. Usted se tiene que unir a nuestra iglesia para ser salvo. Usted tiene que decir un Ave María. Usted tiene que tener su nombre en este libro. Usted tiene que tener, oh hermanos, eso quitaría todo el gozo. Pero ese no es el árbol de Dios. Ustedes saben en dónde están parados. Eso es hibridez. Yo siempre, ustedes saben mi historia acerca de la mula. Ella es híbrida. No sabe quién fue su papá ni su mamá, ninguno de los dos. Ven, ella es híbrida. Pero, oh, un buen caballo de pura sangre. Él sabe quién fue su papá y su mamá por todas las generaciones. Y miren, también un verdaderamente buen cristiano de pura sangre que tiene Espíritu Santo, él sabe que cayó en el día de Pentecostés. Él sabe en dónde está parado. Él puede trazar sus generaciones muy allá en el pasado, sus genealogías, hasta el mero principio de ello. Pedro lo tenía. Por toda la historia de la nación o de las razas, ellos la han tenido por toda la historia. Un buen cristiano de pura sangre sabe de dónde proviene. Dicen, bueno, yo soy luterano, yo soy presbiteriano. Ojo, híbrido. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, usted dice, ¿qué? ¿Qué es usted? Soy nacido de nuevo. ¿Nacido de nuevo de qué? Del Espíritu de Dios. Por eso es que usted no es híbrido. Usted es nacido correctamente. No de algún credo de iglesia, sino del Espíritu de Dios. Dios vive dentro de usted. Miren, fíjense. Ese pequeño insecto empezó a comer. Así que él se comió toda la tranquilidad. Oh, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue hasta abajo. Yo tengo una página de ello aquí, de todos los frutos, lo que él hizo. Entonces ese pequeño insecto murió y él llegó a ser un saltón. Esa fue la siguiente etapa, fue un saltón. Miren, ¿qué hace un saltón? Un saltón se come las hojas. Eso es correcto, un saltón se come las hojas. Lo que quedó de la oruga, las hojas, ella se comió todo el fruto del árbol. Luego que entró, el saltón vino a comer lo que quedó de la oruga. Miren, ¿qué hizo ella? ¿Qué hizo esa oruga? Destruyó las hojas. ¿Para qué son las hojas? Destruyó el compañerismo divino. Eso es correcto. Miren, él es presbiteriano. Nosotros no tendremos nada que ver con él. Él es nazareno, él es pentecostal. Él es esto, eso o lo otro. Nosotros no tendremos nada que ver con él, porque no pertenece a nuestro grupo. Tener una reunión aquí de sanidad para los enfermos, nuestra iglesia ni siquiera cree en eso. Ven, ahí está él. Él. ¿Qué hizo ese saltoncito? Él cortó todo el compañerismo. Eso es correcto. Quitó todo el compañerismo. ¿Qué es compañerismo? ¿Qué hacen las hojas? Refrescan. Es en donde los pájaros se meten, debajo de las hojas, y se refrescan. Ahí está su árbol otra vez. Será como un árbol que está plantado. ¿Ven? Muy bien. En donde la gente puede venir y sentarse bajo el compañerismo del Espíritu Santo. Refrescarse un poquito. Ustedes están todos confusos y no saben qué ha sucedido y no saben si ustedes murieran, si ustedes son salvos o no. Y ustedes no saben si ellos, si esta iglesia está correcta o si esa está correcta. Solamente vengan debajo del árbol que tiene algunas hojas en él. Siéntense allí. Permitan que los vientos del cielo empiecen a soplar las hojas como un viento recio que sopla, como ustedes saben, y eso empiece a, y ustedes empiecen a refrescar un poquito. Dicen, oh, voy a ir allá para decirle a ese montón de santos rodadores lo que yo pienso. Solamente siéntense un rato y se refrescarán. Eso es correcto. Ustedes no se pueden refrescar debajo de los suyos. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El saltón ya se las ha comido todas, seguro. Se ha comido todas las hojas de él. Eso es. No hay otra cosa más que sentarse allí afuera en el sol. Así que ustedes, no, no hay frescura allí. Muy bien, miren, así que hay. Pero ustedes saben lo que debemos hacer. La Biblia dice que la iglesia predestinada, los hijos predestinados en Dios, ¿qué hacen? Se sientan en lugares celestiales. ¿Qué es eso? Frescura, consuelo, el sentirse en casa. Amén. En donde todos están usando un smoking y el otro hombre está de esta manera. Y algunas de ellas miran y dicen, ¿qué cosa? Mira, ella no se ve permanente. ¿No se mira horrible? Ella ni siquiera trae puesto un ceño, vestido de Pascua. Miren eso, lo que eso sea. Ustedes saben lo que sea. Sí, un ceño de Pascua. Eso es casi correcto, ¿ven? Sentadas allá atrás haciendo así. ¿Ven? Ni siquiera trae puesto un de Pascua. Bueno, ¿qué cosa? Míralo. Ese mismo traje viejo que usó el año pasado. Bueno, ¿qué te parece eso? Uno no se siente bien estando allí. Yo le dije a una mujercita el otro día, pobre mujercita, ella pertenecía a una gran iglesia dignificada aquí. Ella dijo, ella se estaba muriendo de cáncer. Fui a orar por ella. El hermano Roy Robertson aquí, uno de los síndicos, me envió allá. La pobrecita estaba allí, muriéndose de cáncer. Ella dijo, yo dije, ¿usted? ¿Es usted cristiana? Ella dijo, señor, yo no sé qué decir. Dijo, yo fui a cierta iglesia. Y dijo, entonces ella empezó a llorar. Yo dije, ¿qué le pasa? Dijo, yo no podía vestir bien. Dijo, ella me despreciaba. Oh, ahí lo tienen ustedes, ¿ven? Uno se siente incómodo, ¿ven? Pero la Biblia dice que nosotros nos debemos reunir en lugares celestiales. Oh, hermanos. ¿Qué? Todos son iguales. Bueno, yo les diré lo que esto hará. Hará que uno vestido de overoles y uno vestido de smoking se abracen uno al otro y se llamen hermano uno al otro. Seguro que hará eso. Hará que una que se viste de algodón abrace a una que se viste de seda, de satín, y diga, hermana, ¿cómo está esta mañana? Alabado sea Dios. Eso es correcto. Sí hará eso. Es gozo, paz, amor, fe en la palabra, paciencia, benignidad. Siéntense en lugares celestiales en Cristo Jesús. Refresquense un ratito. ¿Ven? Eso es lo que las hojas hicieron. ¿Pero qué hizo el saltón? Él vino comiendo las hojas. Dijo, ustedes pertenecen a la nuestra o no pertenecen a nadie. Así que él sacó toda la frescura del espíritu. ¿Ven? Él se formó a sí mismo un credo. Muy bien. Miren, tenemos que continuar. Nos pudiéramos quedar mucho tiempo en ese saltón. Pero la tercera etapa de él fue el revoltón. Ese tiene un mal nombre para empezar. El revoltón. ¿Qué hace un revoltón? Se mete a la corteza. Eso allí es la línea de la vida. Sí, señor. Se mete en la corteza y destruye la cobertura del árbol. La cobertura. ¿Qué es religión? Es una cobertura. Eso es lo que la palabra religión significa, una cobertura. Así que ese pequeño revoltón, después que él se entremetió en la congregación y los dignificó a todos ellos, luego les quitó todo el compañerismo en la forma del saltón, y ahora él viene y toma la mera religión de ellos y hace dogmas de ella. Correcto. Establece palabras no ortodoxas. Él mismo forma una religión y junta un montón de hombres y pone un credo allí. Él toma la mera religión, la quita del árbol de Dios, la mera corteza que contiene la savia que sale de ella, la quita, el revoltón. ¿Ven ustedes ese insecto? Eso es exactamente ese revoltón. Ese fue Roma en esa iglesia primitiva. En primer lugar, el grupo de Pentecostés, no las organizaciones pentecostales, no, señor. Todo lo que se organiza está muerto. Yo probaré eso en un momento por las Escrituras. ¿Ven? Pero ¿cuándo es? Pero la experiencia de Pentecostés, ¿para quién es? Es para los católicos. ¿Para quién más? Para los metodistas, los bautistas, los presbiterianos, todo aquel que la desee. Pero ustedes desean, la tienen que desear. Ustedes no se unen a ella. Yo he estado en la familia Branham por 53 años y yo nunca me uní a la familia. ¿Por qué? Porque yo soy un Branham para empezar. Yo nací un Branham. Esa es de la manera en que somos cristianos, no porque nos unimos a algo. Eso es una organización. Nacimos cristianos. al ser regenerados por el Espíritu Santo. Fíjense ahora. Miren, este pequeño revoltón empezó a horadar la corteza. ¿Qué hizo él? Él empezó a quitar su religión, su cobertura, su doctrina. La religión es una doctrina, una cobertura que cubre algo. Esa es la razón que nuestra religión es por la sangre. La sangre, la vida está en la sangre que cubre la palabra. Y la vida es la está en la sangre. La sangre es la religión y la vida en la sangre es lo que produce los resultados. Bueno, ¿lo ven ustedes? ¿Ven? No está cubierta por hojas de higuera. Adán y Eva intentaron eso en una ocasión. Caín hizo la misma cosa. ¿Se fijaron en eso? Caín también trajo algo de la vida botánica. ¿Ven? Pero no le valió de nada. De nada le valió a Adán y a Eva y no valdrá de nada hoy. Cuando Dios lo rehusó en el principio, lo rehusó por la eternidad. Credos y pensamientos hechos por el hombre nunca las sustituirán. Es la palabra de Dios que lo tiene que hacer, y la palabra es por la sangre, el sacrificio de Cristo. Eso es correcto. La gente, como el hermano dijo esta mañana, está arrancando astillas. Bueno, como ustedes saben, hay 19 clavos diferentes en la nación hoy que diferentes organizaciones tienen y que pueden reclamar. Es el clavo original que estaba en sus manos. ¿Qué de eso? Si sí fuera, yo no quisiera tener algo que ver con eso. Seguramente que no. Dios nunca dejó algo como reliquias y prendas. Él envió el Espíritu Santo, algo vivo que no puede ser destruido. ¿Qué provecho me haría un clavo? ¿Qué? La cruz original en donde lo colgaron, ¿qué provecho me haría? Absolutamente ningún provecho. No es conocer el clavo ni conocer la cruz, sino conocerlo a Él es vida. ¿Ven? Miren. Así que estamos aferrados a clavos y estamos aferrados a reliquias y estamos aferrados a lugares. Y hoy la gente camina de punta a punta en la ciudad de Jerusalén y de punta a punta en diferentes lugares y aferrados a reliquias y cosas así. Eso no tiene nada que ver con ello, nada en lo absoluto. La cosa está condenada, podrida y muerta. Yo fui a una iglesia en Roma, allí donde ellos, todos estos sacerdotes que mueren, ellos los sepultan en un jardín debajo de allí y dejan que la carne se caiga de los huesos y entonces ellos sacan los huesos y hacen arreglos de lámparas y ponen sus cráneos por allí alrededor. Y la gente entra allí, frota esos cráneos para recibir bendiciones hasta que los cráneos se ponen blancos y se desgastan. Al entrar uno a la catedral de San Pedro, hay allí un pie de Pedro. Ellos reclaman una estatua allí que se ha desgastado 9 o 10 diferentes veces por besarlo. Tienen que moldear otro pie en ella. ¡Tal tontería! ¡Supersticiones! Eso es todo lo que es. Credos de doctrina hecha por el hombre. Dios envió al Espíritu Santo. La vida de Dios para estar dentro de ustedes, no dentro de una estatua. Ustedes son las personas dentro de las que Dios quiere vivir, no dentro de una estatua, sino dentro de ustedes. La gente las llama estatuas santas. No hay ninguna estatuas santas. Ustedes son la estatua santa de Dios. La Biblia así lo dice, eso es correcto. Mas me preparaste cuerpo. Miren, ese insecto empezó a destruir. ¿A destruir qué? El revoltón entró en la corteza. Fíjese bien lo que él hizo. Empezó a destruir la corteza. ¿Qué produjo eso? Produjo una iglesia natural en lugar de una iglesia espiritual. Sí, señor. Quitó lo verdadero y le dio uno falso. Miren, recuerden, la hoja, el fruto, la oruga se lo comió. La hoja, el saltón se la comió. Ahora la corteza, la cobertura, la religión, la doctrina. La doctrina, el revoltón se la devoró. ¿De dónde provino esa primera doctrina que no estaba en la Biblia? Ustedes historiadores, ustedes saben de dónde provino, de Roma. Allí es exactamente en donde empezó. Allí ellos empezaron a aceptar dogmas. Así es como Ireneo, San Martín, Policarpo, todos ellos después de la muerte de Juan, por traducir la palabra de Dios, él estaba en la isla de Patmos. Ellos lo quemaron en aceite por 24 horas. Lo trajeron de nuevo y él todavía así escribió la Biblia. Dios estaba determinado que esta Biblia sería escrita. Esa es la palabra de Dios. No le podemos quitar ni añadir a ella. Debe permanecer exactamente de la manera que ella es, la palabra. Fíjense, cuando ellos regresaron, cuando estos santos de Dios estaban tratando de sostener esa palabra, Roma entró y aceptó dogmas en su lugar. Miren, veamos lo que ella hizo, alguna de sus falsas doctrinas, lo que hizo, bautismo en agua. En donde ellos fueron comisionados, Pedro dijo en el día de Pentecostés, bajo la influencia del Espíritu Santo, la palabra de Dios, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. ¿Qué hizo Roma con eso? Lo cambió y dijo, bautícese en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, haciéndolo un credo, no una doctrina de la Biblia. ¿Qué hizo él? Es ese revoltón comiendo, rociar, en lugar de sumergir en el nombre del Padre. Padre, Hijo, Espíritu Santo no es nombre. No existe tal cosa. Padre no es un nombre. Hijo no es un nombre. Y Espíritu Santo no es un nombre. Cuando Jesús dijo bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, eso es el Señor Jesucristo. Es exactamente lo que Pedro y ellos hicieron. Y todos los que en la Biblia fueron, no había nadie. Yo reto a cualquiera que me traiga una sola porción de escritura o una sola porción de historia en donde alguien alguna vez fue bautizado en cualquier otra manera que no fuera en el nombre de Jesucristo hasta la intervención de la Iglesia Católica Romana. Tráiganmelo. Recuerden que esta cinta va alrededor del mundo. Yo me he parado en congregaciones de ministros con cientos de ellos y obispos y todos y he dicho, pónganse de pie o vengan aquí con su Biblia o callen para siempre. Ellos callan hasta que están a espaldas de uno. Luego ellos empiezan a hablar acerca de uno. No tienen la audacia de pararse frente a la cara de uno. No tienen la decencia común para pararse y decirle a uno frente a su cara. Ellos tienen miedo de hacer eso. Ellos saben que eso está mal. Pero eso es lo que ese revoltón se empezó a comer. Ven, comiéndose esa cosa verdadera. Miren, ustedes dicen, eso no es esencial. De cualquier manera que yo esté bautizado, está bien. ¿Lo está? Pablo dijo en Hechos 19, cuando él, Pablo, recorrió por las regiones superiores de Éfeso, la Biblia dice, él halló a ciertos discípulos. Eso quiere decir que eran seguidores. Apolos, un predicador bautista, bajo de Juan, el bautista, les estaba enseñando a ellos la palabra. Y ellos estaban regocijando grandemente. Y Pablo fue allá para verlos. Y él dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis? Oh, dicen ellos, yo soy un creyente, pero eso no es lo que estoy preguntando. ¿Recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Él dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ven, en otras palabras, ¿cómo fuisteis bautizados? Ellos dijeron, nosotros hemos sido bautizados. Dijo, ¿cómo? Ellos dijeron, por Juan. Dijeron, el mismo hombre que bautizó a Jesús. ¿No está eso bien? Pablo dijo, no, no está bien ahora. No. Dijo, ustedes tienen que ser bautizados de nuevo. Y Pablo los bautizó de nuevo en el nombre del Señor Jesucristo, puso sus manos sobre ellos y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y Pablo dijo, si un ángel del cielo, ¿cuánto más algún predicador? Si un ángel, ¿cuánto más ese revoltón? Si un ángel del cielo les predica a ustedes otra cosa diferente de esta, que sea anatema. Eso es correcto. Así que ven ustedes lo que era. El revoltón se empezó a comer. Se comió el bautismo de agua en el nombre de Jesucristo. La siguiente cosa que hizo el revoltón, él quitó el bautismo del Espíritu Santo. Porque mientras ustedes tengan ese Espíritu Santo, él va a arrojar luz sobre esa palabra mientras ustedes lo tengan. Así que ellos lo tuvieron que hacer diferente. Miren, solamente piensen de cuántos luteranos, protestantes, cuántos católicos esta mañana fueron confirmados, lo que ellos llaman tomar la primera comunión. Y ellos llaman eso la Santa Eucaristía. Una palabra latina que significa el Espíritu Santo. ¿Han visto ustedes a un católico pasar por la iglesia y se persignan así? ¿Por qué? Es Dios en esa iglesia. ¿Qué es Dios? Ese pedacito de pan. Ese pedacito de pan redondo hecho como el Dios Sol que ellos adoran. Puesto en el altar en donde los ratones y las cucarachas se lo llevan en la noche. Ese no es mi Dios. Yo les digo eso ahorita mismo. La primera comunión. Confirmado a la iglesia. Tonterías. Pero eso es lo que ellos hicieron. Eso es lo que el revoltón hizo. Quitó el espíritu y les dio un pedazo de pan. Algún pan que algún sacerdote hizo o alguna monja o alguien. Eso es lo que ellos hicieron. Eso es exactamente correcto. Vayan y pregunten ahora. Vayan y escudriñen allá en la historia y vean si esto no es correcto. Y ustedes se tragan esa cosa, no solamente sus católicos, sino ustedes protestantes, muchos de ustedes, la misma cosa. Muy bien. Eso es lo que ellos hicieron. Muy bien. Y entonces los protestantes, en lugar de tener el Espíritu Santo, ¿saben ustedes lo que hacen? Ellos vienen y se unen, se estrechan de mano. No fue alguien que vino por la calle y estrechó una mano cuando vino el día de Pentecostés, sino que vino del cielo. Un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Eso es correcto. Descendió por esas hojas del árbol, se vació en la corteza. Eso es correcto. Ahora miren, en lugar del nuevo nacimiento que Jesús dijo, o sea, es necesario nacer de nuevo, ellos adoptaron el unirse a la iglesia de ellos. Ven y únete. En lugar de la palabra, el revoltón les dio un credo. ¿No lo ven? Miren aquí lo que él está haciendo. Él está dando lo natural en lugar de lo espiritual. ¿Lo pueden ver? Ahora miren, miren, nosotros estamos aquí en la línea católica, pero ¿saben ustedes que eso también pasó por los protestantes? ¿En dónde tenemos las demostraciones del Espíritu Santo en las iglesias protestantes hoy? ¿En dónde tenemos una reacción de Pentecostés entre los protestantes? No la tenemos. ¿La tienen ustedes en la luterana? Yo, si la tienen, quiero ir a donde ella. Yo quiero ir allá y sencillamente comer y disfrutar los momentos maravillosos presbiterianos. Yo me pregunto dónde están. Ven, ustedes han adoptado algo natural. Yo estoy para partir y ustedes saben eso. Ven, nunca permitan que esto salga de su corazón. No tomen lo natural. Eso es muerte. Este hombre natural es muerte. Todo lo que él hace es muerte. Está sujeto y está aquí para morir. El Espíritu es el que vivifica. ¿Ven? El Espíritu es el que da vida, que lo vivifica. Es un Espíritu. Así que ven ustedes, ellos tomaron, fíjense bien lo que hicieron. Tomaron el bautismo de agua, de ser en Jesucristo, a ser en Padre, Hijo, Espíritu Santo, un título el cual no es nombre en lo absoluto. Miren, ustedes dicen, ¿qué importancia tiene eso? Muy bien, miren, si ustedes van a dar, alguien le va a dar a usted su cheque el sábado, el hombre que le paga a usted. En lugar de poner su nombre allí, solamente pone el jefe. Eso es lo que es. Su cheque solamente dice, págase a la orden de fulano de tal, $150 por esta semana de trabajo. El jefe, deposítelo en el banco y vea si no se lo regresan. Sí, 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 señor. De seguro se lo regresarán, seguro. Si eso no tiene importancia, porque Pablo les mandó a aquellos cristianos que estaban alabando a Dios y teniendo mucho gozo y teniendo grandes cosas sucediendo allí, porque les dijo a ellos, ustedes tienen que regresar y ser bautizados de nuevo en el nombre de Jesucristo. Ven, tomen la palabra, digan, solo quédense con ella, no digan nada diferente, solo digan lo que ella dice. Ven, eso es por lo que vamos a ser juzgados. Ahora miren, eso es lo que ellos hicieron. En lugar del nuevo nacimiento, ellos tienen el unirse. En lugar de hablar la palabra, ellos tienen un credo. Muéstrenme en la Biblia en donde ellos alguna vez dijeron un Ave María. Muéstrenme en la Biblia en donde ustedes, protestantes, alguna vez citaron el credo de los apóstoles. Díganme cuál es el credo de los apóstoles en la Biblia, la comunión de los santos. Ellos estaban en contra de eso. Díganme en la Biblia en donde ellos alguna vez tuvieron un bautismo en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. No está allí. Y sin embargo ustedes lo aceptan. ¿Ven? Ahora, miren, en lugar de compañerismo y hermandad entre hermanos, ellos les dan una jerarquía, un papa, y ustedes tienen un obispo que les dice a ustedes lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Y ustedes, pentecostales, tienen un presbítero de distrito que les dice lo que ustedes pueden tener. Pero la iglesia tiene a Cristo. ¿Ven? Ahí es a donde ustedes llegan. ¿Ven? Ellos les dan a ustedes esos dogmas y cosas hechas por el hombre. En lugar de lo quitan. ¿Qué ha hecho ese revoltón? Quitó eso del árbol y les dio a ustedes esto. Yo quitaré eso del árbol y les daré esto en su lugar. Yo quitaré eso y les daré esto. ¿Ven a dónde han llegado? Ustedes dicen, bueno, hermano Branham, ¿De dónde provino cada iglesia protestante? De la católica. Eso es lo que Apocalipsis 13, o mejor dicho, Apocalipsis 17 dice, ¿de dónde provendría? dice que ella era una ramera y ella era una madre de rameras, la misma cosa. Así que no, el comal no le puede decir negra a la olla, como ustedes saben. Así que no, eso solo, no hagan eso. Así que eso es correcto. Hermandad, quitó la hermandad. Cuando nosotros deberíamos ser hermanos unos con otros, nos separó y nos hizo diferentes. Muy bien. Miren, fíjense bien, aquí está una buena. Tomaré esta y luego terminaré en estas otras. Miren, la Biblia nos dice, cuando hemos hecho mal, que deberíamos purgar nuestras almas por medio del Espíritu Santo, postrarse, permitir que el Espíritu Santo nos revele que uno está haciendo mal y quedarse allí delante de Él hasta que uno muera, purgando nuestras almas. Miren, ellos la han cambiado y les han dado a ustedes un purgatorio. Después que ustedes mueren, entonces el sacerdote gana mucho dinero rezando para sacarlos del purgatorio. Bueno, son tonterías. Eso es lo que hizo el revoltón. Seguro. Rezando para sacarlo del purgatorio. Cuesta tantos cientos de dólares para sacar rezando a esa alma del purgatorio. Yo quiero que aún encuentren purgatorio en la Biblia o algo semejante a ello. No existe tal cosa en la Biblia. No, Señor. Pero ellos les dan un purgatorio, ¿eh? Ellos, después que ustedes mueren. Oh, sí, yo lo sé. Ellos dicen seguro. Ustedes los oyen decir, bueno, San Bonifacio dijo tal y tal cosa. A mí no me interesa lo que dijo San Bonifacio. Bueno, que no fulana de tal le dijo a ella que rezó por su esposo, esa gran monja, santa fulana de tal. A mí no me interesa lo que ella hizo. Es una palabra sin autoridad. Es en contra de la autoridad de los apóstoles. Dios se la dio a esos apóstoles para que establecieran la iglesia en orden y está edificada sobre la doctrina de los apóstoles, no sobre San Bonifacio o algún santo. Es contrario a la palabra. A mí no me interesa lo que San Bonifacio dijo y lo que dijeron otros santos y Santa Susi y Santa María y todos esos. Son tonterías. No es más que cualquier otra mentira. Si es contrario a la palabra de Dios, es una mentira. Yo no creo palabras sin autoridad. Esa es la razón que yo no creo estos credos protestantes y cosas así. Son católicos hasta el tuétano del hueso. Son dogmas. ¿Cómo pueden ustedes decirle a los católicos y hacerles burla por tener dogmas cuando ustedes mismos están llenos de ellos? No tanto aquí, pero esto se está grabando. Ustedes entienden, ¿ven? Va por todo el mundo. Fíjense, ¿cómo pueden decir ustedes que ellos están mal cuando ustedes toman credos hechos por el hombre que son contrarios a la Biblia? Dogma. De la misma manera como ellos lo hicieron. ¿Por qué? Porque ustedes están en una organización la cual es una hija de la antigua prostituta. ¿Qué es una prostituta? Es alguna mujer que vive infiel a su esposo, está reclamando ser una iglesia cristiana y está repartiendo doctrina errada, sus propias ideas, en lugar de tomar la palabra santa de Dios. Al igual que Eva lo hizo, escuchó al diablo y causó toda muerte y dolor que jamás llegó a la tierra. Vino por medio de Eva porque ella cometió fornicación espiritual en contra de Dios por descreer su palabra. Y eso es exactamente lo que las iglesias están haciendo hoy. Están cometiendo fornicaciones espirituales en contra de la palabra de Dios. Y ellos ni siquiera lo invitarán a uno a la iglesia si uno no está de acuerdo con su doctrina. Bueno, ellos me mandan cartas firmadas. Si usted creyera en esto, y si usted dijera que eso está bien, y usted, yo dije, sencillamente no iré. No, Señor, yo predicaré solamente lo que esta Biblia dice, o nada en lo absoluto. ¿Ven? Eso es correcto. Quedarnos con esa palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Quedarnos allí. Miren, nos estamos acercando a los últimos días y sabemos eso. La hora está aquí. ¿Cuánto pudiéramos decir? Oh, ellos dicen esto, eso y lo otro, pero todo lo que es sin autoridad no lo crean. A mí no me interesa quién lo dijo. Quien quiera que sea. Vino a mí una hermana no hace mucho tiempo y dijo, un cierto grupo de hombres al que le prediqué, ministros, acerca del bautismo en el nombre de Jesucristo, en donde había 300 y algo de ministros, bastante gente sentada aquí, estaba en la reunión en donde todo el concilio de la Asociación Ministerial de Chicago me encontró. El Señor me dio una visión, me dijo en dónde ellos estarían y lo que sucedería. Y yo me dirigí a ellos desde el púlpito y les dije, tenemos aquí la cinta, si ustedes la desean escuchar, ven. Y yo, todos los obispos y doctores y cardenales y todos ellos estaban sentados allí. Yo dije, cualquiera de ustedes que lo pueda desaprobar, coja su Biblia y suba aquí. Yo dije, ¿por qué están tan callados? No hubo nadie que dijera algo. ¿Y por qué? Ven, ellos le temen a esa palabra. Yo dije, entonces, si no lo pueden hacer, ¿por qué me están molestando? Callen, apártense, hagan algo. Y si no lo pueden respaldar con la palabra, entonces déjenme en paz. Así que entonces, ese mismo grupo de hombres enviaron a una dama, y ella me dijo, hermano Branham, si el ángel del Señor le dijo, el ángel del Señor, como ustedes saben, su fotografía está allí, ven ustedes, si el ángel del Señor le dijo eso, bueno, lo creeremos. Yo dije, cualquiera que un grupo ministerial que sería así sin tener nada de espinazo, si el ángel del Señor dijo, si ese ángel dijera algo contrario a esta palabra, no sería el ángel del Señor. El ángel del Señor vindicará la palabra. Eso es exactamente lo que Él siempre ha hecho a través de cada edad. Él todavía hace la misma cosa. Él se queda con la palabra. Y cualquier ministro ungido con el Espíritu Santo se quedará con la misma palabra, porque la Biblia dice que la Biblia entera fue escrita por el Espíritu Santo. ¿Y cómo pueden ustedes tener el Espíritu Santo y negar lo que la Biblia dice? El mismo Espíritu Santo dentro de ustedes daría testimonio que no es de Dios. ¿Ven? El revoltón se ha estado comiendo. Eso es todo. ¿Ven? Comiéndose las cosas verdaderas de Dios. Sí, Señor. Una palabra sin autoridad es contraria a la doctrina de los apóstoles. Oh, hermanos, esta es la doctrina apostólica, esta es la Biblia, este es el Espíritu Santo. Toda palabra en ella es verdadera. Ustedes solamente créanla y acéptenla y no cedan y vean toda promesa cumplirse. La manifestación de Dios está presente ahorita mismo. Si Él no es todavía tanto Dios ahora como Él lo fue cuando los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo, entonces Él no sería Dios. Si Él no es el mismo Dios que cayó en Pentecostés, el que está aquí hoy, entonces Él no es el mismo Dios. Entonces no hubo resurrección. Si Él no era, sí. ¿De qué provecho les hace a ustedes un Dios histórico si Él no es el mismo Dios hoy? ¿Ven? ¿De qué provecho hace el enviar predicadores a los seminarios y empollarlos como gallinas incubadoras y andar de esa manera si no hay tal cosa como Dios? ¿Qué están haciendo quitándole a la palabra de Dios? ¿En dónde está la autoridad de ustedes? Ustedes dicen la iglesia. La iglesia, hay 969 diferentes organizaciones de ellas. ¿Cuál de ellas está correcta? Nadie sabría qué hacer. Ustedes estarían confusos. Eso es correcto, pero Dios no va a juzgar a la gente por la iglesia. Él los va a juzgar por Cristo, y Cristo es la palabra. La Biblia dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Él va a juzgar a la iglesia y a la gente por la palabra. Eso es correcto, la palabra viviente resucitaba. Entonces, si esa palabra viviente resucitada dice algo contrario a esta palabra aquí, entonces no es la palabra resucitada. Porque esta, Él dará testimonio de esta verdad. Él no puede decir algo aquí y algo más aquí. Yo puedo decir algo aquí y algo más allí, porque yo soy un hombre. Ustedes también pueden. Ustedes pueden adquirir más conocimiento y entendimiento, pero no así Dios. Él es infinito. Ven, Él tiene la primera decisión, la primera cosa que Él dijo tiene que permanecer eternamente. Es lo mismo. Él no puede decir una cosa aquí y algo más allí. Él tiene que decir la misma cosa cada vez para ser Dios. Así que si el Espíritu que está sobre ustedes es de Dios, dará testimonio que esta palabra es la verdad, toda palabra de ella, y que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso es lo que la Biblia dice. Sí, Señor, muy bien. Miren, apresurémonos y tomemos la siguiente etapa de ese pequeño insecto. Primero, él era una oruga. ¿Qué se comió del árbol de Dios? El fruto. La siguiente etapa en la cual él vino, él murió en esa etapa y vino en otra etapa. ¿Qué es lo que hizo entonces? Él vino esta vez como un saltón. Se comió todas las hojas. Esa es la costumbre del saltón. Miren, ¿cuál es la siguiente cosa que él hizo? Él regresó en otra etapa como un revoltón y se metió en la corteza. Ahora, viene aquí él como un sal, como una langosta, la cuarta etapa de él. Ahora, él es una langosta. ¿Qué es una langosta? Él es uno que chupa la vida. El espíritu, la vida. Eso es lo que él hace. Se mete hasta llegar a la pulpa y empieza a chupar. La langosta, ahí está. ¿Cómo lo vamos a llamar? Denominación. Ese es el nombre correcto de ese insecto. ¿Por qué? Porque él es un destructor. Chupa la vida. Cada vez que Dios envía un movimiento entre su pueblo, cada vez, y ellos se denominan, allí mismo ellos mueren. Yo quiero que venga alguien que conozca la historia de la iglesia, que pueda desaprobar eso. Muéstreme una sola ocasión en la que una organización que se haya organizado no haya muerto allí mismo. El revoltón echó mano de él, le quitó su religión, y luego el chupador vino y tomó la chupó la vida del árbol. ¿Qué clase de vida estaba en él? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hizo? No podía mantener al Espíritu Santo ahí adentro y luego todavía tener dogmas. El Espíritu Santo no soportaría eso, así que quita el santo, la vida del árbol, y le da un dogma, forma una denominación. No nos importa lo que éste diga, nuestra denominación dice esto. Ahí lo tienen ustedes, recuerden que después que se denomina, siempre muere y nunca se levanta otra vez. La primera organización fue la católica. Ella murió inmediatamente. Por supuesto, ella fue un dogma para empezar. De allí salió la primera reforma, que fue Lutero. Se organizó y murió. Luego vino Wesley. Se organizó, murió. Luego vino la pentecostal. Se organizó y murió. Presbiterianos, luteranos, todos estos otros, y los nazarenos, los santos peregrinos, y todas estas organizaciones que siguieron así de esa manera, cada una murió. Mírenlos, ¿por qué? Ellos se organizan y eso los mata. ¿Qué hacen ellos? Aceptan estos dogmas. Ustedes nazarenos, una maravillosa, la iglesia que precedía a la venida de la Pentecostal. ¿Qué fue eso? Ustedes creen en la santificación, pero cuando se trató de los dones del Espíritu, hablar en lenguas y los grandes poderes de Dios, ustedes los llamaron demonios y allí murieron ustedes. Eso es correcto. ¿En dónde está ella hoy? Muerta. Oh, ella tiene más miembros, pero ¿en dónde está ella? Ella es un cadáver. Yo la vi la otra noche. Eso es correcto. Toda la cosa. Su pastor estaba acostado encima, besando un cadáver, haciéndole el amor. Dijo, a ellos no les queda más tiempo de todas maneras. Este es su fin. Así que se lo pondré en cinta para ustedes en alguna ocasión. Ven, muy bien. Dios plantó su árbol para que diera fruto espiritual. Frutos del Espíritu. ¿Es correcto eso? ¿Pero qué hizo el hombre? El hombre siempre lo trató de hacer una forma artificial. Él lo hizo allá en el pasado, él lo hace hoy. Miren, esto, entremos de duro ahora y rápido. El hombre siempre ha tratado de tomar a la iglesia espiritual y hacerla una forma artificial. Lutero tuvo una iglesia espiritual. ¿Qué sucedió? Tan pronto como Lutero murió, ellos la hicieron una forma artificial. ¿Qué hizo Wesley? Juan Wesley, un gran hombre de Dios. ¿Quién pudiera decir que Juan Wesley no era un hombre de Dios? ¿Qué hizo él? Tan pronto como él y como Juan y Carlos murieron, ellos la organizaron. Cuando ella se organizó, ella murió. Exactamente. Fue la misma cosa cada vez a través de la edad con cada una. Ellos hacen un engaño artificial. Buenas obras, la congregación más grande, la gente más inteligente, la celebridad de la ciudad se quiere unir a nosotros. Eso es exactamente lo que le ha sucedido también a ustedes, un montón de pentecostales. Eso es exactamente correcto. Ustedes quitaron las trancas, se apartaron del Espíritu. Ustedes quisieron grandes edificios y gala y todo como eso. Y ustedes consiguieron pastores dignificados. ¿Qué hicieron ustedes? Ustedes, madres, enviaron a sus hijos a algunos de estos seminarios y aquí para que llegaran a ser pastores. ¿Qué les empezó a enseñar? Teología y toda clase de cosas hechas por el hombre. ¿Y en dónde están ellos hoy? Han regresado como un montón de Ricks y Elvises. Eso es exactamente correcto. ¿Qué es lo que ustedes tienen hoy? Un montón de tontería, una apariencia de piedad. La Biblia dice, en los últimos días, ellos tendrían apariencia de piedad, pero negarían el poder de ella, la vida de ella. ¿Por qué? Porque la langosta la chupó. La organización la quitó. En 1 Timoteo 3, Pablo dijo, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, soberbios, vanagloriosos, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, sin afecto natural, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, traidores, infatuados, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán el poder de ella. La langosta la chupó. El revoltón se metió allí hace mucho tiempo. Nos vamos a enfocar en ese árbol en un momento, si es la voluntad del Señor. El lugar más grande, oh, seguro. Bueno, usted sabe, nuestra iglesia el año pasado acumuló cierta cantidad, oh, seguro. La católica les ganó por 1,000,000 millas, seguro que sí. Aún acumuló tanto en Rusia que la echaron fuera y establecieron el comunismo. Ellos hicieron la misma cosa en México y la deberían echar fuera en todo el mundo en donde está ella. Eso es correcto. Nunca teman al comunismo. El comunismo es un movimiento impío. Pero ustedes oyen a algunos de estos predicadores pararse en el púlpito condenando comunismo, comunismo. Yo tampoco creo en él, pero no le... Y dicen a su iglesia, Oh, todos nosotros vamos a ser tragados, todo el mundo va a llegar a ser comunista. Eso es exactamente contrario a la palabra de Dios. No hay lugar en la Biblia que diga que eso será de esa manera. Pero la Biblia dice que el romanismo, la Iglesia Católica, será la que se tragará al mundo. Lean a Daniel y dense cuenta, la cabeza de oro, el rey Nabucodonosor, el reino babilónico, los medos y persas le siguieron a él. El imperio griego siguió a eso y Roma abarcó hasta los pies. Esos 10 dedos de los pies están en todo reino sobre la tierra. No, hay una cortina de hierro, hay una cortina de bambú y hay una cortina púrpura. Hermano, no tema usted ninguna de las otras, pero vigile esa cortina púrpura. Ella está sentada aquí en el trono hoy en este país. Recuerden, al igual que Acab lo hizo y Jezabel detrás de él. Eso es, la Biblia llama a la Iglesia Católica Jezabel, prostituta. Y Acab no era un hombre malo. Yo no digo que el señor Kennedy no es un hombre fino. Yo no sé nada acerca de él. Él es un hombre. Eso es todo lo que yo sé. Él es el presidente. Yo creo que él será un buen presidente. No es él. Es ese sistema detrás de él. Esperan hasta que ella se infiltre en el gabinete y en donde quiera que ella pueda. Entonces fíjense bien lo que sucede. Miren lo que ella hizo en otras naciones. Miren lo que ella siempre ha hecho. Y no dice la Biblia en Apocalipsis 13. Esta nación es número 13. Tiene 13 franjas en la... 13 estrellas en la bandera. 13 franjas en la bandera. 13. Todo en ella es 13. 13 colonias. 13 en todo. Y ella se encuentra en el capítulo 13 de Apocalipsis. Y la Biblia dice, ella subía como un corderito, libertad de religión, dos cuernos pequeños, civil y eclesiástico. Y después de un tiempo, ellos se unieron, y él habló como habló el dragón, e hizo todo lo que el dragón hizo en presencia de él. Y la Biblia dice, ellos hicieron una imagen a la bestia, la confederación de iglesias, exactamente lo que tienen ahora mismo aquí en la ciudad de Nueva York. Y allí, esa enorme morgue allá. Y todos ustedes, metodistas, bautistas y pentecostales, y cada uno de ustedes, económicos, pueblo ecuménico, que está allá tratando de hacer tales cosas como esas, y vendiendo su primogenitura para unirse a ese montón de Babilonia. ¿Qué le pasa a ustedes? ¡Seguro! Vendiendo su primogenitura como Esaú la vendió, por un plato de potaje. Eso es todo lo que ustedes van a obtener, eso es todo. Formó una imagen de la bestia. Exactamente, no temen al comunismo. Ustedes temen al catolicismo. Oh, dice, vendrá con halagos como un cordero. Pero dice, vigílenlo, detrás de él es un lobo, es un solapado. Vigílenlo, sí señor, porque es contrario a la palabra. Lo que la palabra dice se tiene que cumplir. El comunismo no está haciendo nada sino jugando un papel en las manos de Dios. Eso es exactamente. ¿Y por qué ellos tienen que hacer eso? Dios tuvo que permitir el comunismo para que hiciera que esta, su palabra, se cumpliera. Seguro. Eso es. ¿Comprendieron eso? ¿Pensaron ustedes alguna vez de eso? Dios tiene que hacer que su palabra se cumpla. Miren, cuando esos 400 profetas se pararon allá delante de Acab y Josafat un día. Josafat, un hombre justo, él dijo, bueno, antes que subamos a Ramá de Galaad, dijo, ¿no deberíamos consultar al Señor? Acab dijo, sí, seguro, ven, Jezabel estaba detrás de todo ello, como ustedes saben. Él dijo, nosotros, yo tengo 400 profetas aquí, nosotros los traeremos. Todos eran gente fina, los trajeron, todos ellos profetizaron, dijeron, sube, el Señor es contigo. Eso no sonó bien a ese hombre piadoso, el rey de Israel, mejor dicho, el rey de Israel allá. No le sonó muy bien a él. Él dijo, ¿no hay otro más? Con 400 predicadores ya unánimes diciendo, sube, el Señor nos habló. Y dijo, ¿sube? Él dijo, pero debería haber otro en alguna parte. Él dijo, aún hay uno, mas yo lo aborrezco. Seguro, absolutamente. Sí, dijo, él siempre me está regañando. Él siempre está diciendo mal en contra de mí. ¿Cómo podía hacer algo más cuando la palabra de Dios estaba en contra de él? Así que mandaron traer a Micaías. Micaías dijo, sube, sí, está bien, pero yo he visto a Israel esparcido como oveja sin pastor. Y luego él salió, ese predicador se acercó, el obispo, y lo golpeó en la boca. Dijo, ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Dios para hablarte a ti? Yo me imagino que él dijo, no estaba en ti para empezar. Así que entonces él dijo, tú lo verás uno de estos días. Él dijo, sí. Él dijo, Acab dijo, póngalo otra vez en el calabozo de más adentro y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia. Dijo, cuando yo vuelva en paz, yo lidiaré con este hombre. Él dijo, si tú volvieres en paz, entonces la palabra de Dios no me ha hablado. ¿Por qué? ¿Por qué? Él estaba exactamente de acuerdo con la palabra. De acuerdo con la palabra. Cualquier profecía que no se quede con esa palabra, eso es exactamente. Esa es la razón que yo digo hoy. No importa cuán bien se mire, cuántos predicadores están diciendo esto, eso o lo otro. El comunismo va a conquistar al mundo y derrumbarlo. Nunca traten ustedes de pelear el comunismo. Peleen el romanismo. Eso es así, dice el Señor. El Señor dijo que el romanismo iba a gobernar, no el comunismo. Él es solo un títere. Pero ven ustedes, él tuvo que hacer eso. El Señor le dijo a Micaías, yo tengo que enviar a Acab allá. Tengo que hacer que esos predicadores digan eso para enviar a Acab allá, para hacer que se cumplan las palabras de Elías. Dios tenía que permitir que el comunismo surgiera. ¿Qué hizo eso? Forzó a juntar a todas esas morgues de aquí y formó una confederación de iglesias para unirse, para hacer una imagen de la bestia, exactamente lo que su palabra dijo que sucedería. No se preocupen acerca de eso. Fíjense bien en las cosas que se están formando debajo de eso. Eso es. Me imagino que los estoy cansando con eso. Pero eso es la verdad. Yo no sé cuándo les pueda hablar a ustedes otra vez. Quizás nunca. No sabemos, quizás nunca nos reunamos otra vez, pero yo quiero que sepan lo que es verdad. Fíjense bien en esta palabra, es la verdad. No yo, sino esta palabra. Esta es. Si mi palabra es contraria a esta, entonces no me crean. Ustedes crean esta. Entonces, si ustedes dicen, bueno, tenemos esta, y usted está predicando contraria a ella, entonces es el deber de ustedes de venir a mí, correcto. Es el deber de ustedes de venir a mí. Ven, solo vengan y veamos qué es la palabra. Ahora mire, por lo tanto nos damos cuenta que eso era, es el comunismo que se ha reunido. Dios dijo que Gog y Magog se reunirán, seguro, para la batalla. Eso es exactamente la verdad, porque va a reunir estas fuerzas. Tiene que suceder. La Biblia dice que sucederá. Dios plantó este árbol para que diera su fruto espiritual. Y el hombre siempre lo ha tratado de hacer una forma artificial, que tendrán apariencia de piedad. Los edificios más grandes de la ciudad, seguro. Millones de dólares. Dios mío. Y la gente predicando que Jesús viene y gasta 6 y 8 millones de dólares en un edificio en algún lugar. Y misioneros, yo sé de misioneros en el campo que están predicando el evangelio sin zapatos, comiendo 2 comidas a la semana. ¿Pueden ustedes ver por qué, hermano, que nosotros? ¿Qué le pasa a la gente? Realmente yo no creo que ellos creen que Él viene. Sus palabras hablan. Bueno, su vida habla más alto que sus palabras. Ustedes, ¿ven? Y Él es, esos misioneritos allá entran a mis reuniones de esa manera, sin zapatos, con pantaloncitos viejos, puestos, atados así de esta manera, viviendo allá con pulgas y amibas e insectos y toda clase de enfermedades y todo lo demás allá, sus manitas con llagas y con llagas por las amibas y todo lo demás, parados allí. Dicen, ¿es usted hermano Branham? Yo digo, sí. Dijo, oh, Dios lo bendiga, yo siempre oro por usted. Yo pensé, oh Dios, permite que ese hombre ore por mí. Sí, ese es el hombre, ese es. Yo leo sus artículos, hermano Branham. Usted ciertamente está diciendo la verdad. Estamos completamente de acuerdo con usted. Oh hermano, ese es el hombre, ese es él. Pobre hombrecito. Oír a alguien decir, ¿sabe quién es él? Oh, mira, dijo, él no pertenece a nuestra organización. Yo dije, ¿quién es él? Bueno, él no está con nosotros. Bueno, ¿quién es él? Oh, él es un independiente. Oh, sí, bueno, ¿qué es lo que hace él? Oh, él tiene una pequeña obra allá. Él no se une con nosotros. Bueno, yo quiero saber acerca de él. Como ustedes saben, cuando yo era un muchachito buscando manzanas en la huerta de manzanas, yo siempre buscaba el árbol que tenía todos los palos debajo de él. Como ustedes saben, el que estaba apaleado bien duro, ahí es donde estaban las manzanas buenas. Ellos dicen, bueno, él solo es un santo rodador. Como ustedes saben, uno siempre pone el espantapájaros en donde está el árbol bueno. El diablo hace la misma cosa para espantarlos de allí. No se preocupen, vayan y denle la vuelta a ese espantapájaros. Un día yo estaba observando a un topillo comerse las habas que yo estaba plantando. Cada vez que yo plantaba una hilera de habas, ese animalito salía y se las comía. Yo pensé, le voy a dar el susto de su vida. Así que cogí una bolsa de papel y verdaderamente soy un artista, me deberían ver. Yo dibujé lo que yo pensé que era un cuadro de dar temor. Oh, sí, yo lo dibujé. Sí, era de dar temor. Y lo dibujé en una bolsa y puse unas habas dentro de ella y la colgué en una vara. Y cuando el viento soplaba, la sacudía de esta manera. Salió del hoyo el pequeño topillo, como ustedes saben, y corrió por todo allí, comiendo habas, y se topó con esa bolsa. Él retrocedió y la miró por todos lados de esta manera. Y él hizo así, y un salto, y bueno, la bolsa se quedó quieta, y él la miró otra vez. Ustedes saben, la miró por todos lados otra vez. Él miró detrás de ella y vio esas habas por toda la hilera, y estaban sabrosas como ustedes saben. Así que él miró a ese espantapájaros que estaba en su camino. Así que él se acercó y continuó acercándose más de esta manera, tratando de espantarlo, y no se movía. No se preocupen, está muerto. Oh, así son todos esos espantapájaros. Así que sencillamente lo que él hizo, él con su patita golpeó esa bolsa e hizo un ruido de matraca. Y él retrocedió de un salto y la miró de esta manera, la golpeó otra vez e hizo un ruido de matraca. Eso es todo lo que es, solamente un ruido de matraca. Como la lechuza irlandesa, puro ruido y plumaje y nada de lechuza, como ustedes saben. Así que él la golpeó de esta manera e hizo un ruido de matraca. 4 o 5 veces de esa manera. ¿Saben ustedes lo que él hizo? Le dio la vuelta a la bolsa y siguió comiéndose mis habas. Sabía más al respecto mejor de lo que yo sabía, ¿ven? ¿Qué fue eso? ¿Ven ustedes? Él no iba a permitir que el espantapájaros lo parara. Había algo bueno detrás del espantapájaros. Cuando ellos dicen, oh, ellos son santos rodadores, sencillamente den la vuelta a ese espantapájaros y entren, ¿ven? Entren y créanlo. ¿Ven? Pudiera haber algo de Espíritu Santo allí también. ¿Ven ustedes? Ustedes no pueden saber. ¿Ven? Muy bien. Oh, ese de no. Miremos a esa langosta denominacional en acción, la iglesia natural, la iglesia espiritual. Fíjense bien en esa langosta ahora cuando él lo denomina. Él ya se comió la corteza y se comió los frutos de ello. Y oh, hermano, todo está terminado. Todos los dones del Espíritu están terminados. No hay sanidad divina, no hay hablar en lengua, no hay profecía, no hay nada de nada. No creen en profetas, ellos no creen en esas cosas, ellos no lo saben. Todo eso es hecho por el hombre. Todo lo que ellos tienen es hecho por el hombre artificial. Bien, muy bien. La iglesia natural, hay una iglesia natural, esa es la que se echa por el hombre. La iglesia espiritual, ¿saben ustedes que la Biblia dice eso? Sí, señor, la iglesia natural y la iglesia espiritual. Y la Biblia dice, echa fuera a la esclava, Agar, y a su hijo, porque ella no heredará con la libre y su hijo. Ven, así que la iglesia natural, ¿qué va a heredar? El altar de las gavillas, o mejor dicho, el altar de los manojos para quemarlos. Y ella no hereda, no será heredera con la libre. Si la esclava está en esclavitud con sus hijos denominacionales, ella no heredará con la libre, porque los hijos de la libre seguirán en el rapto, y los hijos de la esclava van a estar en el juicio. ¿Ven? Echados fuera. Sí, el espíritu, sí señor. La langosta, Esaú denominacionales. Miren, Esaú, como Esaú y Jacob, ambos eran gemelos, ambos eran religiosos. Esaú era un hombre carnal, él era un buen hombre, él no, digamos, bueno, miren, él no salió y robó y bebió o algo así. Él era un hombre religioso, pero él pensó, bueno, mientras que yo sea religioso, ¿qué importancia tiene? Pero el pequeño Jacob, a él no le importaba cómo la tenía que obtener, esa primogenitura era lo que él quería. No importa cómo la obtuviera, con tal que él la obtuviera, si él se tenía que arrodillar en el altar y gritar y llorar y hacer bu bu y moquear, perdónenme, o mejor dicho, ustedes saben, se mete hasta sus ojos, no quise decir eso, y así que, perdónenme, así que, si él se tenía que arrodillar en el altar y llorar hasta que la obtuviera, bueno, él la obtuvo, ¿ven? A él no le importó cómo la obtuvo, con tal que él la obtuviera. Algunos de ellos dicen, yo, hermano Branham, esas personas allá haciendo bubú en el altar y llorando, yo no la quiero recibir de esa manera. Bueno, ustedes no la recibirán, ¿ven? El anciano negro, hermano de color, una vez allá en el sur, siempre estaba contento y su patrón le dijo, ¿por qué? ¿Por qué está tan contento todo el tiempo, amigo? Él dijo, yo tengo una religión que se siente de corazón. Él dijo, no existe tal cosa. Él dijo, usted cometió un solo error. Por lo que usted respecta, no existe tal cosa. Él sabía que no era así. Él dijo, por lo que usted respecta, es la razón que usted lo dice de esa manera. Un día, él dijo, yo quiero recibir algo de esa religión que se siente de corazón. Él dijo, ¿cuándo la quiere usted? Él dijo, ahorita. Dijo, bueno, vamos a recibirla. Él salió afuera y dijo, aquí hay un enil, está agradable. Y dijo, sí, mi esposa no me oirá, ni nadie más, estando aquí afuera. Dijo, esa es de la manera que la gente la quiere, como ustedes saben que se les dé a ellos en una bandeja. Dijo, nos hincaremos aquí. El hermano anciano dijo, aquí no es donde usted la recibe. Bueno, así que él fue al establo. Él dijo, ¿la recibiremos aquí? Dijo, no. Él dijo, ¿iremos al granero? Dijo, no. Dijo, ¿en dónde la recibe uno? Dijo, sígame. Él se arremangó las piernas de los pantalones, entró sin detenerse en el lodo de la porqueriza, tanto como podía. Dijo, venga aquí, aquí es donde usted la recibe. Él dijo, yo no quiero entrar allí. Dijo, usted todavía no la quiere, jefe. Usted no la quiere. Como ustedes saben, Naamán también pensó eso. Naamán dijo, mira, yo me quiero deshacer de mi lepra. Eliseo dijo, ve allá al Jordán lodoso, allí en donde se vacía en el Mediterráneo. Dijo, está muy lodoso, zambúllete allí 7 veces. Oh, Naamán dijo, Dios mío, ¿no son mejores las aguas de Damasco que las de allí? Oh, son hermosas y claras allá. ¡Qué cosa! Nosotros la vimos aquí la otra noche en el documental fílmico, como ustedes saben. Dijo, bueno, no queremos ir allá. Yo no puedo ir allá, yo... ¿Sabes tú quién soy? Yo soy capitán de la guardia. Yo soy el general del ejército. Bueno, si tú te quieres deshacer de tu lepra, ve allí. Pero si quieres quedarte con ella, vuelve hasta allá. Él dijo, zambúllete. Y lo puedo ver metiéndose en esa agua. ¿Se pudieran ustedes imaginar? Oh, eso iría a su prestigio. Yo lo puedo ver, como ustedes saben, caminando de puntitas de esta manera, apretándose la nariz, como ustedes saben. De esa manera, alguna gente trata de venir a Cristo. Me gustaría ser sanado. Me gustaría ir al cielo, como ustedes saben. Pero, oh, qué cosa. Me pregunto si el resto de ellos se miran así. Oh, usted hipócrita. Usted nunca la recibirá de todas maneras. Correcto. Usted nunca la recibirá de todas maneras. ¿Ven? No. Usted nunca la recibirá de todas maneras. No se preocupe, todavía realmente no la quiere. Eso es correcto, usted realmente no la quiere. Eso es exactamente. Cuando usted esté listo para recibirla, usted seguro la recibirá. Dios se la dará a usted cuando usted esté listo. Muy bien. Miren, todas las langostas denominacionales están comiendo toda la cosa. Fíjense que cada insecto, cada uno de estos insectos, cuando él estaba en acción en el árbol, él abrió camino para el otro que lo iba a seguir. Oh, él es un insecto listo. Sí, señor, ¿ven? Él quitó los frutos. ¿Ven? El espíritu. ¿Para qué? Para que él pudiera quitar el compañerismo. ¿Ven? Las hojas. Así que la otra etapa vino y él la hizo su propio sustento, quitó las hojas. ¿Por qué hizo él eso? Él quitó las hojas para que no hubiera amenidad y frescura para que el pueblo pudiera ver. Y para así el poder entrar en la corteza, ¿ven? Él podría entrar en la corteza y horadar hasta adentro y quitar la doctrina de ellos, ¿ven? La mera cosa que sustenta la vida. Y luego tan pronto que se metió horadando dentro de eso, el que vino enseguida era la langosta chupadora que ha tomado la denominación y la ha chupado y la ha organizado para que ustedes no la puedan recibir. ¿Y qué hizo la vida? Bajó a las raíces. Eso es exactamente correcto. Causó que se bajara a las raíces. Muy bien. Miren, el mismo insecto se metió al corazón horadando hasta llegar a la vida. Continuó avanzando por el fruto, a las hojas, a la corteza, hasta que llegó al mero corazón, la línea de vida. Muy bien. Miren, miremos al destructor en acción. Lo primero, voy a tener que omitir algo de esto aquí, creo yo. No, no lo voy a omitir. La primera cosa que ese insecto hizo, tan pronto como llegó adentro del corazón del árbol, fijémonos bien en él allá en el principio, en su primera etapa, antes de que él se estableciera bien. Fijémonos bien en él. Mire, fijémonos bien en él en acción. La primera cosa que él determinó era destruir el primer árbol frutal verdadero precioso que Dios tenía en la tierra. Miren, si ustedes me pueden soportar solamente por unos cuantos minutos más, yo quiero que ustedes reciban esto ahora. No, este es el mensaje de Pascua para ustedes saliendo ahorita. La primera cosa que él hizo, él destruyó el primer árbol frutal precioso de Dios, Cristo. Él era ese árbol desde el huerto del Edén. Eso es correcto. El primer árbol frutal, él lo destruyó. El primero que Dios plantó aquí en la tierra fue Cristo. Él destruyó ese árbol que estaba dando su fruto. Miren, ellos tenían toda clase de organizaciones y él tenía solamente eso en sus manos. Pero cuando él llegó a un árbol que dio el fruto verdadero, ese insecto romano se metió allí. ¿Ven? Destruyó el árbol. El árbol, sí. Jesús dijo, si yo en San Juan, si yo no hago las obras de mi Padre, o no tengo los frutos de mi Padre, no me crean. Él estaba dando el fruto de Dios. ¿Qué clase de fruto dio él? ¿Qué clase de fruto? Fijémonos bien en él por unos momentos. Hemos repasado eso muchas veces. Hagamos un pequeño preparativo para la gente que está sentada aquí, esperando un momento para que se ore por ella. ¿Cuál fue la primera cosa que ellos supieron? Que él, que les hizo reconocer que él era el Mesías. Cuando Pedro primero vino a él, y Andrés lo había traído, y él miró a Pedro y dijo, tu nombre es Simón, y tú eres el hijo de Jonás. Él supo en ese momento, de acuerdo a la Escritura, que ese era el Mesías. Había habido, ¿sabían ustedes que muchos se habían levantado antes de eso, de acuerdo a la historia, y ellos mismos se llamaban Mesías? Pero ninguno de ellos podía hacer esto, porque Moisés dijo que el Mesías, la palabra de Dios, la cual no puede fallar, fue hablada por Moisés. Él dijo, el Mesías de ustedes será un profeta como yo. Y así que cuando este desconocido se acercó a Jesús, y Jesús dijo, he aquí, tu nombre es Simón, y tú eres el hijo de Jonás. Pedro supo allí mismo quién era él. Él supo que ese era él. cuando Natanael fue y trajo a Felipe, mejor dicho, Felipe fue y trajo a Natanael y lo llevó allá, y Natanael era un gran hombre, ¿ven? Un gran hombre, un hombre religioso. Y Felipe le habló de eso en el camino de regreso, lo que él había hecho con Simón. Y cuando Natanael se acercó a la presencia de Jesús, ¿qué dijo Jesús? Él dijo, he aquí un israelita en que no hay engaño. Él dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Y él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Él dijo, Rabí, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. ¿Ven? ¿Por qué? Porque ese es el fruto. Si yo no hago las obras de mi Padre, él sabía los meros pensamientos que estaban en sus corazones. Una mujer le tocó su manto en una ocasión y se fue y se sentó en la congregación. Jesús volviéndose dijo, ¿quién me tocó? Todos ellos lo negaron. Él volviéndose la miró. Ella tenía un flujo de sangre. Él dijo, tu fe te ha hecho salva. Oh, hermanos, la mujercita samaritana. Miren, recuerden, él nunca fue a los gentiles de esa manera. No, Señor. Él les dijo a sus discípulos que no fueran a ellos. Esos somos nosotros. Este es nuestro día. Él vino en la forma del Espíritu Santo a nosotros, como dijo que Él vendría. Pero cuando Él fue a ellos, ¿qué sucedió? Cuando Él fue a la mujer samaritana, la mujer dijo, Él le dijo a ella, dame de beber. Y ella dijo, no es costumbre que tú, siendo judío, que me pidas a mí, una samaritana. Tenían segregación por sus colores y demás. Él les hizo saber allí mismo que no había diferencia. Todos venían del mismo árbol. Todos somos hijos e hijas de Dios. Todos somos, ¿ven? Y él dijo, ella dijo, bueno, nosotros adoramos nuestro padre Jacob, ¿ven? Y ese también era...